Estamos disfrutando este tiempo maravilloso y yo quisiera invitarles esta mañana brevemente a que participemos juntos de un examen. ¿Qué cosa más fea que es un examen? Cuando el profesor entraba y te decía, saquen una hoja. Y especialmente cuando uno no había estudiado, es decir, siempre. Es decir, te hayan avisado o no te hayan avisado el examen, siempre cuando la profesora o el profesor decía, saquen una hoja, a uno le corría un escalofrío. El saber que vamos a ser puestos en un examen, donde se va a evaluar allí nuestra vida personal y no en el contexto de los demás. Uno nunca se siente tan solo como cuando está en un examen, ¿no? Allí no vale la barra, no valen los amigos, no vale nada. Cuando vos estás vos y la hoja y el profesor, se acabaron las historias. Perdónenme, algunos de ustedes tienen que volver de aquí directamente a dar algún examen y tal vez les estoy recordando esto. Pero no quiero arruinarles el día. En realidad, si es difícil estar en un examen frente a un profesor, uno se siente solo, se siente escudriñado y se siente descubierto en aquellas cosas que uno sabe y en las cosas que ignora. Hay algo mucho más serio y es cuando Dios viene y le dice a su pueblo, bueno, saquen una hoja, yo voy a tomar un examen. Salmo 50, y es cuando Dios se acerca para tomar un examen a su pueblo. Por favor, como hacemos cada día, después de leer la palabra de Dios, voy a pedirte que dejes la Biblia abierta, siempre tener el texto hacia la vista para volver a repasar algunos versículos, y especialmente el contexto en el cual está el párrafo este que vamos a leer, Salmo 50, versículo 16. Salmo 50, casi a la mitad de la Biblia, podés abrir, así tenés el Salmo 50, versículo 16. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y tomar mi pacto en tu boca? Porque tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mi palabra, o echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado, dice Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es palabra de Dios. Quisiera que dejen abierto así la Biblia para ver un poco el contexto de este salmo. Dios está llamando a su pueblo a dar un examen. Y esto es muy importante. ¿Saben qué? El apóstol Pablo le pedía a los corintios que ellos se examinen a sí mismos. Y tiene que saber que Dios examina nuestras vidas. Y quiero que entiendas algo. Tenés que diferenciar muy bien lo que es ser aceptado por Dios y lo que es ser aprobado por Dios. Para que Dios te acepte, no tenés que hacer absolutamente nada. La aceptación delante de un Dios santo solamente es por gracia y es por la fe en Jesucristo. Dice el libro de Efesios que somos aceptos en el amado, en Jesucristo. Vos no podés hacer nada para que Dios te ame más y para que Dios te ame menos. Dios es amor y Dios te ama y Dios te acepta a través de Jesucristo. Ahora, el hecho de que Dios acepte por gracia a las personas a través de Cristo Jesús no significa que Dios apruebe lo que nosotros hacemos. Una cosa es ser aceptado, otra cosa es ser aprobado. La aceptación es por fe, pero la aprobación depende de mi conducta. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como aprobado. Y no le está hablando de una aprobación futura. Es decir, el apóstol Pablo mandó a Timoteo a Éfeso para que organice la iglesia. Le dijo cómo tenía que ser la iglesia, cómo tenían que ser los líderes. Y entonces Timoteo estaba investigando las personas y evaluándolas para ver quiénes calificaban. En el tercer capítulo de la carta, Pablo le puso todos los requisitos que tenía que tener un pastor. Y entonces Timoteo tiene la lista para ver cómo examinar a las personas que va a poner en el liderazgo. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, mira, vos vas a examinar a los otros para ver quiénes aprueban para el liderazgo. Pero no te olvides algo, que también Dios te está examinando a vos. Y procura que Dios, cuando examine tu vida, pueda aprobarte. Procura con diligencia presentarte a Dios como un siervo, como un hombre, como una mujer, como un chico, como una chica, a la que Dios pueda aprobar. Y la pregunta es, si Dios tuviese que evaluar mi vida esta mañana, ¿podría aprobar lo que yo estoy haciendo, lo que yo soy y de la manera que yo vivo? Y Dios se acerca en este momento para evaluar a su pueblo. Si te das cuenta, el contexto es un salmo que realmente habla del juicio, pero no es un juicio universal. Dios va a juzgar a su pueblo. Dios va a evaluar a su pueblo. Si tenés abierto el Salmo 50, mirá lo que dice el verso 5. Dios dice, júntenme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Qué está diciendo? Es que Dios convoca, cuando dice mis santos, recuerden que el pueblo de Israel había sido santificado en ese sentido, había sido separado de los demás pueblos. Entonces Dios va a hacer una evaluación, pero no es un juicio universal. Él va a juzgar a aquellos que han entrado en una relación de pacto con Dios. Este pueblo había entrado en una relación de pacto con Dios, tenía un compromiso con Dios. Habían entrado en los vínculos de un pacto, y entonces Dios dice, a ver, todos los que han hecho conmigo pacto, y ese pacto se sellaba a través de un sacrificio, entonces Dios dice, junten a todos los que han hecho pacto conmigo a través de un sacrificio, que yo quiero evaluarle. Y quiero recordarte algo, que todos aquellos que hemos recibido a Cristo, hemos entrado en los vínculos de ese nuevo pacto. Y está basado en el sacrificio de Cristo Jesús. Y tenemos una relación de compromiso y una deuda de lealtad ante Dios. Y Dios aquí se acerca para examinar no a los paganos, no a los que nunca invocaban a Dios, sino que Él va a evaluar, dice, júntenme a los que han hecho conmigo un pacto con sacrificio, que yo los quiero evaluar. Y ahora Dios dice algo más, nadie se va a eximir de este examen y nadie lo va a aprobar simplemente por cumplir un ritual. Algunos creían, bueno, mientras yo... En el contexto judío, mientras yo vaya al templo, mientras yo practique la religión, mientras yo ofrezca los sacrificios, tengo garantizado de que Dios me va a aprobar. Y Dios dice, no es eso lo que yo voy a evaluar. Yo no voy a evaluar la liturgia, no voy a evaluar el culto, no me importa evaluar tu religión. No voy a evaluar los sacrificios. Miren lo que dice el versículo 10. Porque mía es toda bestia del bosque, los millares de animales. Conozco todas las aves. Verso 12, si tuviese hambre, no te lo diría a ti. Verso 8, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Es decir, no voy a evaluar eso, no voy a evaluar los sacrificios. No voy a evaluar tus ritos religiosos y evaluar cuántas veces vas a la iglesia. Voy a ir más hondo todavía. ¿Saben por qué? Algunos de ellos creían que estaban aprobados por Dios porque habían venido a ofrecer sacrificios delante de Dios. Y dice Dios, yo no voy a evaluar el sacrificio. Voy a evaluar tu corazón. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos traían un sacrificio delante de Dios, venían con un corderito. Y entonces, cuando ellos venían con un corderito para ofrecerlo a Dios, el cordero debía ser examinado por el sacerdote. Y el sacerdote examinaba el cordero, y si el cordero era aceptado, entonces se ofrecía el sacrificio. Es decir, que este tipo ya había pasado la aduana. Ya había venido con el sacrificio. Habían examinado el corderito que él traía, había sido aprobado, y él vino y lo puso sobre el altar. Y Dios dice, mira, aunque los líderes religiosos te hayan aprobado, aunque hayas pasado el examen, aunque hayan aprobado este sacrificio, yo todavía te puedo desaprobar. Porque yo no voy a evaluar la religión. Yo no voy a evaluar lo que los demás ven. No voy a evaluar cómo estás sirviendo a Dios. No voy a evaluar cómo cantás. Yo voy a evaluar lo que vos sos en tu corazón. Y esto es llamativo, porque Dios va a evaluar y va a reprobar a un pueblo que había sido aprobado por los hombres. Gente cuyo sacrificio ya había sido aprobado por los líderes religiosos. Habían pasado la inspección bromatológica, habían inspeccionado el corderito, estaba listo, y esta persona venía como siendo una persona digna, porque traía un buen sacrificio delante de Dios. Pero cuando Dios mira el corazón, dice, mira, por más que vos hagas cosas para mí, por más que trates de servirme, por más que traigas un sacrificio, tu corazón no es recto. Y si tu corazón no es recto, yo tengo que desaprobarte. Y yo quisiera decirte esta mañana que cuando Dios se acerca para examinar nuestro corazón, no se acerca para examinar los aspectos exteriores de nuestra vida, lo que todos ven. Porque aún puede ser que vos estés siendo aprobado por líderes, personas que te ven y te dicen, mirá qué bien este chico, qué bien esta chica. Pero te puede pasar como este pueblo, que aún siendo aprobado por los hombres, esté siendo desaprobado por Dios. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo, procura presentarte aprobado, pero no por los hombres. Primero, ser aprobado por Dios. Entonces Dios, para evaluar a este pueblo, va a tomarle cuatro materias. Y son las cuatro materias que vamos a rendir esta mañana. La primera bolilla, y ahí está en el versículo 16 y 17, tiene que ver con el derecho. El derecho es la relación del hombre con la ley. Fíjense lo que Dios le dice. Pero al malo, dijo Dios. Ahora, cuando dice la palabra malo aquí, recuerde, no está hablando al incrédulo. No está hablando a la persona que era ajena al pueblo de Israel. No está hablando a la persona que es extraña al pueblo de Dios. Está hablando a esa persona que pertenece al pueblo de Dios, que ha venido a ofrecer sacrificio a Dios y que tiene relación con la ley. No está hablando a la gente que desconoce la ley, porque miren lo que dice. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Esta era gente que conocía la ley de Dios, que hablaba de la ley de Dios, que no ignoraba lo que Dios decía en su palabra. Pero Dios le dice, ¿qué tienes que andar hablando de mis leyes? Y tomar mi pacto en tu boca, porque tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Así que Dios dice, mira, lo primero que tengo que reprobar es tu relación con la ley. En derecho estás reprobado, porque tu relación con mi palabra no es la correcta. Dios le dice, les leo una traducción de la versión popular, dice, al malvado Dios le dice, ¿qué derecho tienes de citar mis leyes y de mencionar mi alianza si no te agrada que yo te corrija ni le das importancia a mis palabras? ¿Con qué derecho citas la palabra de Dios si en realidad cuando yo te veo vivir, dice Dios, a vos no te importa mi palabra? Si no te importa que yo te corrija, si cuando yo te corrijo sos indiferente a mi palabra. ¿Sabe que muchos cristianos se han convertido en degustadores de mensajes, en catadores de mensajes? Se sientan a escuchar la palabra de Dios, pero para hacer un análisis teológico y homilético de la palabra de Dios. Y si bien es cierto que uno debe juzgar con criterio lo que escucha, pero no pasa de allí. Simplemente escuchan y salen y siguen viviendo de la misma manera. Hay cristianos que, un cristiano promedio que asiste regularmente a una iglesia, a lo largo de 10 años ha escuchado más de 1.500 sermones. Y miren, yo les digo, me he encontrado con chicos después de 10 años de no verlos. Y me doy cuenta que, a pesar de que van a una iglesia, de que viven escuchando la palabra de Dios, están haciendo las mismas preguntas, están enredados en los mismos pecados, están con los mismos dramas. ¿Qué ha ocurrido? Y no es que no tienen la palabra de Dios. No es que no la conocen. Es que han llegado al punto donde su corazón se ha secado y se han tornado indiferentes a la palabra de Dios. ¿Qué cosas te podría decir yo esta mañana respecto a la vida de un joven y a la integridad que vos no sepas? Yo te tendría que decir, por ejemplo, que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. ¿Acaso no lo sabes? Todos nosotros lo sabemos. Te tendría que decir que eso va a destruir tu vida, que eso desagrada a Dios, que eso va a frustrar tu matrimonio, que eso va a frustrar tus planes, que eso va a frustrar tu realización en la vida, que estás deshonrando a Dios. He tenido que ministrar a jóvenes que están queriendo levantarse de la inmoralidad, de la pornografía. ¿Y por qué cayeron eso? ¿Porque sabían, no sabían que era malo? Es que de antemano lo sabían. Pero es que teniendo la palabra de Dios, llegó el momento en que la palabra de Dios simplemente es un adorno en la vida. Dice el Señor, lo tenés simplemente apuesto a tus espaldas. Es como un telón de fondo, es como el background que está allí para ambientar, nada más. ¿Sabe que hay muchos jóvenes que tienen la Biblia simplemente para ambientar su vida? Y su compartir con otras personas en una iglesia es nada más que una cuestión social. No han tomado en serio el consejo de la palabra de Dios. Y entonces Dios le habla a un pueblo que trae el sacrificio, que canta, que alaba. Y Dios dice, mira, dejemos todo esto a un lado. Yo no voy a evaluar tus horas de servicio, no voy a evaluar cuántas veces asistías a la iglesia. Yo quiero evaluar lo que hay en tu corazón. ¿Qué lugar tiene mi palabra? Y Dios le dice, ¿qué derecho tenés de mencionar mi palabra si realmente no te importa? El Señor Jesucristo lo dijo en estos términos. ¿Con qué derecho ustedes me llaman Señor? ¿Por qué me dicen Señor si no están dispuestos a hacer lo que yo les mando? Y Dios, cuando examina al pueblo, no solamente los examina en cuanto al derecho, va a sacar una segunda materia y una segunda bolilla. Y acá tiene que ver con las relaciones humanas. Miren cómo sigue el texto. Versículo 18. Si veías al ladrón, corrías con él. Y con los adúlteros, era tu parte. Dios dice, mira, yo no solamente voy a evaluar tu vida, cómo es tu relación con mi palabra, sino voy a evaluar cómo es tu relación con el sistema en el que estás viviendo. Y los tiene que reprobar. Porque dice, cuando yo te veo, cómo te relacionas con mi palabra, te pongo un cero. En derecho está cero. Porque mencionas mi palabra, pero no la obedeces. Pero también cuando te veo relacionarte con el sistema en el que estás viviendo, te tengo que poner un cero. Porque veo que has tomado la forma del sistema. Dice, corrías detrás del ladrón. Es decir, tu conducta iba imitando no lo bueno, sino lo malo. Tu conducta iba imitando a los ladrones en vez de imitar a los justos. Cuando veías al inmoral, dice, te sentías cómodo, dice otra traducción, te sentías cómodo con los inmorales. Verso 18 hemos leído, dice la parte final, con los adúlteros era tu parte. Decíamos ayer, ¿de dónde sacamos los criterios morales para nuestra vida? Ahora Dios cuando mira a estos que se decían pueblo de Dios, los tiene que reprobar por la manera como ellos se relacionan con el sistema. Su vida moral no está marcada por los principios de la palabra de Dios, sino por el sistema. ¿De dónde sacas los principios de moral para tu vida? El sistema te miente. El sistema está cansado de mentirte. Está destruyendo la vida de jóvenes mintiéndoles respecto al sexo. Y sin embargo aún hay personas que se dicen ser cristianas, que usan la Biblia, pero su vida se parece más a la vida del mundo que a la vida que Jesucristo nos plantea. Quiero decirte que el sistema te está mintiendo en cuanto a que la realización en tu vida va a ser solamente si empezás a vivir la sexualidad prematuramente. Eso te va a realizar, si no vas a ser un trastornado. Eso es una mentira. ¿Sabes que ahora han empezado a enseñar sexo en las escuelas? Te van a empezar a enseñar que vos tenés un instinto sexual y entonces tenés que liberarlo. Te están mintiendo, ¿sabes que vos no tenés instinto sexual? Cuando un psicólogo se para en una clase y te diga, lo que pasa es que los seres humanos tenemos instinto sexual, entonces tenemos que responder a los instintos naturales que tenemos. La sexualidad es un instinto natural. ¡Mentira! Científicamente te está mintiendo. Los hombres no tienen instinto sexual, tenemos impulso sexual. Es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia entre el instinto y el impulso? Que el instinto no se puede dominar. Un perro tiene instinto sexual, es decir, ha sido codificado genéticamente para que cíclicamente tenga un deseo sexual que él no pueda gobernar o no pueda sublimar o no pueda controlar desde la voluntad. Cuando un perro está en celo, todo lo que necesita es una perra, él no puede controlar ese deseo. Pero vos no sos un perro, vos sos un hombre, sos una mujer. No solamente tenés hormonas, también tenés neuronas. Y tu vida no está condicionada genéticamente por un instinto, sino por el impulso. Es decir, que el impulso es un deseo natural que puede ser gobernado desde la voluntad. ¿Y para qué Dios nos hizo así? Para que aprendamos a desarrollar el dominio propio. Porque cuando entres al matrimonio, el apetito sexual se abre. No es que se cierra. ¿Sabes cuál es la trampa en la que muchos jóvenes caen y muchos jóvenes cristianos piensan que van a tener tentaciones mientras son solteros? Y el día que me case yo no voy a tener más tentaciones porque cuando quiera tener sexo voy a tener a mi esposo, a mi esposa y se me van a acabar las tentaciones. Mentira, vas a tener más tentaciones. Porque cuando una persona se inicia en las relaciones sexuales, el apetito sexual no se cierra, se abre. Y entonces si durante la soltería no supiste gobernar esta área de tu vida, esto va a frustrar tu matrimonio. Por eso la mayoría de las personas que viven la sexualidad antes del matrimonio, les es muy difícil la fidelidad en el matrimonio. Te están mintiendo en la cara. Te están mintiendo en la cara. Te están diciendo que con un preservativo vos te vas a cuidar del HIV. ¿O no te lo dicen? ¿Cuáles son las campañas de prevención que nosotros tenemos? Un preservativo. ¿Cuál es el riesgo más grande? ¿Cuál es el miedo más grande que tiene un adolescente cuando tiene sexo? ¿Sabes cuál es el miedo más grande que tiene? Llegar a quedar embarazado. Sí, cómo va a enfrentar a sus padres, cómo va a enfrentar la familia, cómo va a enfrentar el futuro. ¿Sabes cuál es el temor más grande que tiene un adolescente al tener sexo? No es ser contagiada de HIV. El miedo más grande es quedar embarazada. Ahora quiero decirte algo, tiene 4 veces más posibilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual que un embarazo. De cada 6 adolescentes que quedan embarazadas, de cada 6 adolescentes que tienen relaciones sexuales usando preservativos, una llega a quedar embarazada usando preservativos. Cualquier médico te va a decir que no hay ninguna forma que sea 100% segura para la planificación familiar. Es decir, que aún los preservativos tienen, por mínimo que sea, un margen de error que está entre el 3 y el 5%. Ahora vos pensá esto. No solamente digo que tiene 4 veces más de posibilidades de contraer una enfermedad, porque no estamos hablando solamente del virus del HIV, el papiloma humano, la hepatitis B. Hoy hay más de 30 enfermedades de contagio de transmisión sexual que se están contagiando en los adolescentes de nuestro país. Más de 30. Algunas de ellas, como el virus del papiloma humano, deja secuelas terribles. y tiene consecuencias, aunque son conocidas como las verrugas genitales, que se pueden quemar. Sin embargo, es la principal causa de cáncer cervical en las mujeres y cáncer de útero. Las clamidias, que tiene una de las consecuencias es la infertilidad después de por vida. Ha aumentado en Latinoamérica el 500% la infertilidad en las mujeres. Tu principal problema no es el embarazo. Claro, el principal miedo que tiene un adolescente es el embarazo y cree que el preservativo le va a curar solamente el embarazo y está pendiente solamente de eso. Porque de cada 10 chicas que quedan embarazadas en Latinoamérica, 8 van a criar sus hijos en la miseria. ¿Por qué? Porque son carreras que ellas van a tener que frustrar, porque ellas no van a poder seguir estudiando, no van a poder dar ese estudio a sus hijos, porque van a frustrar todos sus sueños y porque no tienen recursos para sostenerse a sí mismas, menos a sus hijos. Es una vida truncada. Pero ese no es el principal problema. Sin embargo, te dice, mira, el principal problema es el HIV. Mientras vos te pongas un preservativo, no hay drama. Pensá esto. ¿Cuántos días al mes puede quedar embarazada una chica? Solamente 4 o 5 días corre el riesgo del embarazo. ¿Cuántos días al mes en una relación sexual puede contagiarse una transmisión sexual, una enfermedad de transmisión sexual, el HIV? Los 30 días del mes. Es más, el embarazo en una relación sexual solamente el 50% corre el riesgo, es decir, la mujer, el hombre nunca corre el riesgo de quedar embarazado. Pero cuando estás hablando de enfermedades de transmisión sexual, como el HIV, el 100% de la parte involucrada en la relación corre el riesgo. Cuando vos, no hace falta que sepas matemáticas para darte cuenta que esto se multiplica exponencialmente. Porque no estamos hablando de un riesgo que se corre 4 días al mes como el embarazo, ni el 50% de la relación como el embarazo, sino estamos hablando de que se corre todos los días del año y el 100% de las personas involucradas. ¿Sabías vos que el virus del HIV es 450 veces menor al tamaño de un espermatozoide? Eso es como comparar una pelota de básquet, si fuese el espermatozoide, con un grano de pimienta. Mirá, allí tenés el Salmo 50 abierto. Mirá un punto en tu Biblia, cualquier punto que veas. ¿Lo tenés localizado? En ese punto que estás viendo, míralo bien. Entra 300 millones de veces el virus del HIV. En ese punto que estás viendo en tu Biblia. Entra 300 millones de veces. Y el sistema te miente en la cara. Sin embargo, Dios tiene que decirle, y lo trágico de este capítulo que estamos leyendo, es que Dios no le está hablando a gente que desconoce la Biblia. Dice, vos tenías la ley, dice Dios, pero la echaste a la espalda, la dejaste de lado. He tenido que aconsejar a chicos que conocieron la palabra y la dejaron de lado, y hoy están llorando por las consecuencias. Pero Dios dice, el paso siguiente es que cuando desechás la palabra, se evidencia en las relaciones que empezás a tener, tus amigos, de quienes vas aprendiendo las cosas, aún de las malas conversaciones. Dice el apóstol Pablo que aún las malas conversaciones van corrompiendo las buenas costumbres. Y que no solamente queda todo en que ignoramos la palabra o que somos indiferentes a la palabra. Es que entonces nuestro sentido de identidad no lo empezamos a buscar en nuestra relación con Dios, sino en la relación con los amigos. Y para tener nuestro sentido de identidad construido en nuestras relaciones, empezamos a tratar de agradar a los demás. Y en la vida, y en el hecho de tratar de agradar a los demás en la vida, cuando nos damos cuenta, estamos siendo desaprobados por Dios. Y el sistema nos sigue mintiendo, y nos sigue envolviendo, y nos sigue arrastrando. Y Dios le tiene que decir, mira, tengo que reprobarte en tus relaciones con las demás personas. Porque te sentís cómodo con los inmorales. ¿Vos sos de esos que se sienten más cómodo con la barra del barrio, mirando una película, hablando cosas sucias, jugando con la pornografía, que escuchando la palabra de Dios, que estando con amigos cristianos, con personas que te hablen de Dios? Bueno, eso es lo que Dios está diciendo. El lugar donde vos te sentís cómodo, el que es tu medio ambiente natural, dice quién sos vos. Y entonces Dios tiene que sacar la tercera bolilla y dice, también tengo que reprobarte, no solamente en el derecho, no solamente en las relaciones públicas, sino también en lengua, y va a evaluar cómo es la conversación de esta persona. Y dice, verso 19, tu boca metías en el mal y con tu lengua componías engaño. Ahora, ¿ves cómo se va concadenando todo? Simplemente la persona empezó desechando la palabra de Dios. Después lo siguiente fue que empezó a tramar malas relaciones. Las relaciones que fue construyendo lo fueron desviando del camino. Ahora se ha instalado en un estilo de vida que es el engaño. Está caracterizado, está asignado por el engaño. Para ir cubriendo el desastre que está haciendo en su vida, echa mano al engaño y empieza a construir engaño. Y aún a sus personas más íntimas las termina engañando. Aún, dice, terminas hablando y maldiciendo a tus familiares y a tu hermano. Y contra el hijo de tu madre pones infamia. Y tomas asiento y hablas mal contra tu prójimo. Y entonces empezás a ver que el problema siempre son los otros. ¿Ves? Es una escalera descendente. Empieza desechando la ley. Entonces lo siguiente es que empieza a construir malas relaciones. Aprende los modelos de esa, y trama, traga las mentiras de ese sistema. Entonces toda su vida ya es un engaño. Y entonces cuando toda su vida es un engaño, empieza a hablar mal de los demás. Porque el problema son los otros. Es típico de la persona que está cargando la culpa, exagerando los pecados de los demás. Y entonces, no, yo no voy a una iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, porque conoces el problema, el pecado y los defectos de todos los demás. Y entonces con eso empezás a justificar la vida desastrosa que estás llevando. Muy parecido a lo que hacía David, que él estaba ocultando su pecado de adulterio, y cuando Natán le contó la historia esta del corderito, del que había afanado un corderito, él se paró y dijo, el que hizo eso merece la muerte. Es decir, exagerando, la persona que vive con culpa vive exagerando las culpas de los demás. Quería quitarle la vida a una persona por haber robado un cabrito, cuando en realidad el que era digno de morir era él por haber robado a la mujer de su prójimo. En esta escalera descendente la persona llega a instalarse en un submundo de engaño. Se vive autoengañando. Dice la palabra de Dios que viven engañando y siendo engañados. Vamos a avanzar porque se nos va el tiempo, entonces una materia más. La última. Y es teología. Y es aquí la relación con Dios. Ahora mira lo que dice. Verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Y ahora, ¿a dónde está el problema? Dice, entonces, como yo deseché la palabra de Dios, punto 1. Empecé a tener malas amistades y fui copiando esos modelos, punto 2. Empecé a meterme en el mundo del engaño, el punto 3. Y 4 fue que empecé a tener un concepto equivocado de Dios, porque Dios le dice, mientras vos hacías todo esto, ¿yo qué estaba haciendo? Dice Dios. Yo no decía nada. Y como yo callé, ahora miren a dónde está el secreto, aquel verso que sigue, el renglón. Pensaste que yo era como vos. Voltaire decía, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y los hombres le devolvieron la atención. Es decir, nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza. Pensamos entonces que Dios es como nosotros. Pensamos que Dios es como los jueces argentinos, que pone una ley, pero después si no la cumplís, bueno, hay formas de arreglar. Es como los vencimientos de los impuestos, ¿no? La persona que paga antes que el impuesto se venza, después se termina clavando, porque siempre aparece una moratoria. Y después hay otra moratoria y después otra prórroga. Entonces llega el momento cuando la gente empieza a decir, mirá, hay una fecha, hay una ley, hay una ordenanza, pero siempre hay un camino alternativo para zafar. Y entonces, como vos empezaste a jugar con el pecado, y yo no dije nada, Dios dice, vos pensaste que yo era como vos. Vos pensaste que porque yo me callé la boca, yo no te estaba viendo, o yo estaba complaciendo lo que hacías. Y Dios dice, yo no soy tu cómplice. Yo soy Dios. Y soy un Dios santo. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el peligro en la vida cristiana? Y es cuando uno empieza a jugar con el pecado, y no es corregido por Dios. ¿No te ha pasado que has cometido un pecado y has pensado, bueno, ahora el Señor me va a correr, me va a mandar una disciplina, va a venir un castigo? Y como no ha venido un rayo del cielo que tendría que haberte quemado por lo que hiciste, y porque Dios es un Dios de misericordia y te tuvo paciencia, empezaste a pensar en algún pliegue de tu conciencia, bueno, acá no pasa nada. Dios es un Dios bonachón, entonces yo puedo empezar a jugar con el pecado. Total, peco, total, después vengo y confieso. Y aprendemos ese jueguito. Peco, total, después confieso. Peco, total, después confieso. Y empezamos a jugar con la misericordia y con la gracia de Dios mientras Dios está en silencio. Escúchame bien, el silencio de Dios no significa que Dios está inactivo. Todos los que, si hay aquí o me están escuchando en el comedor, personas que crían niños, sabe que nunca el silencio de un niño implica la inactividad de un niño. Al contrario. La madre está allí trabajando, mientras el chico está haciendo ruido, ahí está Raulito, tiene 2 años tirado en el piso, está jugando Raulito, no hay ningún problema mientras hace ruido. Y de pronto no hace más ruido, hay silencio. Y ahí le entra el pavor a la madre. ¿Qué? ¿Dónde estará el Raulito? ¿Qué estará haciendo? Porque cuando está en silencio, algo está haciendo. Yo quiero decirte algo, cuando Dios está en silencio, no es que no está haciendo nada, algo está haciendo. Pero me temo que cuando te des cuenta de lo que Dios está haciendo, le va a pasar lo que le pasó a este pueblo. Que empezaron desechando la palabra de Dios, empezaron a tener malas amistades, empezaron a construir engaños y engañando para tapar su vida, y terminaron creyendo que iban a engañar a Dios, y se engañaron. Dijeron, no, total, Dios es como nosotros. No le importa, no está muy interesado si nosotros pecamos o no. Y terminaron destruyendo su vida. Y ahora Dios dice, yo tengo que reprenderte y tengo que desaprobarte. Ahora, ¿sabes qué? Vuelvo a decir lo que dije al principio. Esto fue dicho a un pueblo que había sido aprobado por los líderes religiosos, que habían traído el corderito, lo habían puesto ahí, había sido aprobado, y Dios dijo, yo no voy a examinar eso, yo voy a examinar tu corazón, porque aunque todos los hombres te aprueben, si tu corazón no es como yo espero, yo todavía tengo la autoridad para desaprobarte. En el norte de Manhattan hay un barrio famoso, el barrio de Harlem. Es un barrio con mucha historia, es un barrio de gente de color. Y allí se hizo muy famoso, cuando ese era un barrio incipiente, lo que se llamó el Templo del Jazz. Había un teatro que se llamaba el Teatro Apolo, y allí los días miércoles se realizaban recitales, especialmente para gente que eran amateur y que querían saltar a la fama. Entonces, si una persona cantaba, y eran generalmente todos negros los que venían a cantar allí, si una persona cantaba y quería darse a conocer, tenía que ir al Templo del Jazz, tenía que ir allí al Teatro Apolo. Y en ese momento este teatro estaba siendo manejado por gente que además manejaba cuestiones vinculadas a la prostitución, a la droga, al alcohol. Era un ambiente medio turbio. De ese lugar salieron las voces más destacadas del jazz, como Ella Fiegeler, por ejemplo, o Aretha Franklin. Resulta que cerca de aquel lugar nació una niña que quedó huérfana cuando era muy chiquita. Ella se llamaba Mahalia Jackson. Mahalia quedó huérfana, ella nació entre la basura al lado del río, y cuando ella tenía 4 años quedó huérfana. Y su papá, que no podía trabajar y cuidarla, la llevó a vivir con una hermana de él, es decir, una tía de Mahalia. Y Mahalia de chiquita empezó a ir con la tía a la iglesia. Y entonces la empezaron a probar para que cante con los niños, y pronto se dieron cuenta que Mahalia tenía una voz y un color de voz que era muy especial. Y ella empezó a cantar. Y entonces todos le dijeron, mirá, vos cantás muy bien, pero si querés saltar a la fama, querés que te conozcan, tenés que ir al Teatro Apolo, tenés que ir al Templo del Jazz, tenés que dejar que esa gente te maneje, te organice, y ellos te van a proyectar a la fama. Y Mahalia, aun cuando era un adolescente, dijo, un cristiano no solamente no hace cosas malas, tampoco va a lugares malos. Porque ella sabía que ir allí y rodearse de ese ambiente iba a recibir la aprobación de todo el mundo, iba a saltar a la fama, pero sabía todo el submundo que estaba manejando la porquería por detrás. Y ella empezó a vivir profundas necesidades. Se casó con un hombre que no tenía muchos recursos, y en un momento su esposo le insistió, ¿por qué no vas a cantar? Y ella se mantuvo firme en que ella iba a agradar a Dios por sobre todas las cosas. Ella tuvo su primera oportunidad recién a los 30 años. La van a ver en la foto, Mahalia Jackson. ¡Wow! La otra, esa es Elvis Presley. Pásala, a ver. Nada que ver. ¿La que sigue? Bueno, ahí está con Elvis Presley. ¿La que está con el gorro, rayas? ¿No hay otra posterior o anterior? No importa. Deja la que estaba. La que está con el gorro allí, que está con Elvis Presley, es Mahalia Jackson. ¿Saben que cuando ella, creí que iba a aparecer otra foto, porque cuando, ¿se acuerdan cuando Martin Luther King hizo su famosa arenga, Yo tengo un sueño? Tal vez uno de los actos populares más grandes que se recuerda del siglo pasado. Antes de que Martin Luther King dé ese discurso, quien cantó fue Mahalia Jackson. Y Mahalia Jackson, después que el Teatro Apolo cambió y que fue manejado por gente decente y que llegó a ser un lugar de expresión cultural, ella llegó a cantar allí. Y cuando ella tenía más de 70 años y ya había perdido la voz, se dedicó a juntar niños de la calle en el mismo barrio donde ella se había criado, en Harlem, y les enseñaba a cantar y los cuidaba y les enseñaba la palabra de Dios. Aquellos que saben algo de música gospel saben que Mahalia Jackson ha pasado a la historia como la voz más grande que ha tenido la canción gospel. En el otro extremo de los Estados Unidos, el estado de Mississippi, nació ese muchacho que ustedes están viendo en la foto, y tuvo un comienzo muy parecido al de Mahalia Jackson. Él comenzó a cantar también en una iglesia, y cantaba las mismas canciones que cantaba Mahalia. Saben que Elvis Presley fue un gran admirador de Mahalia Jackson, por eso ahí están juntos en la foto. Pero este muchacho tuvo la misma propuesta cuando era joven que tuvo Mahalia Jackson. Mirá, si vos querés ser alguien en este sistema, tenés que dejarte manejar por el sistema. Tenés que agradar. Y entonces Elvis, en la búsqueda de la fama, del dinero y de ser alguien, de construir una identidad, empezó a ceder en aquellas cosas que él, saben que él de pequeño había sido llevado a la iglesia por su mamá, y la primera vez que él cantó en público lo hizo en iglesia y cantaba las canciones gospel, las que cantaba Mahalia Jackson. El resto de la historia ustedes lo conocen. Un triste día lo encontraron. Él vivió una vida muy infeliz, con el sobrepeso, la presión que tenía de su manager de bajar de kilos, por lo que significaba él arriba un escenario, él continuamente dependiendo de las anfetaminas, terminó con una sobredosis de droga, lo encontraron muerto en su departamento. Y ahí ustedes tienen dos historias, de dos personas que empezaron muy igual. Empezaron cantando las mismas canciones, empezaron yendo a iglesias donde le hablaban del mismo Dios, pero lamentablemente este muchacho hizo lo que hemos leído, puso a un lado la palabra de Dios. Después fue construyendo malas relaciones, se instaló en el mundo del engaño. Y después pensaba que Dios iba a probar eso. Ustedes han visto las imágenes de Elvis Presley orando antes de subir un escenario. Ustedes lo han visto. Han visto a Elvis orar pidiendo a Dios la bendición antes de subir un escenario. Porque él pensaba que Dios era como él. Y son dos finales totalmente diferentes. El año 1839, cuando en Milán se estrena la primera obra de Giuseppe Verdi, él tenía 26 años cuando estrena su primera obra, y fue tremendamente ovacionado, pero todo el mundo supo que Giuseppe Verdi, después de estrenar su primera obra, estaba súper frustrado. Y le dijeron, pero Giuseppe, has estrenado tu primera obra, tenés 26 años, y todo el teatro te aplaudió de pie. Y él dijo, sí, pero ¿sabes que cuando él estrenó su obra, su maestro, Antonio Rossini, estaba presente? Y cuando él se dio cuenta que todo el teatro lo había aplaudido, pero su maestro no lo había aplaudido ni se había puesto de pie, entonces Giuseppe Verdi dijo, lo que pasa es que ese día estaba mi maestro, y él conoce de ópera mejor que nadie, y aunque todo el teatro me aplaudió, mi maestro, Antonio Rossini, no me aplaudió. ¿Y de qué sirve que todo el mundo me aplauda si quien más me conoce, si mi propio maestro no me puede aplaudir? ¿Ves lo estúpido que es vivir tratando de agradar a tus amigos, de agradar el sistema? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ganar el aplauso de todos si hoy en el cielo no te pueden aprobar? Si hoy Dios tiene que decir, mira Javier, mira Daniel, mira Marcela, mira Gerardo, ha llegado la hora de que yo tome un examen en tu vida y no te apruebo en el derecho. Tu relación con la palabra de Dios no es la correcta. Vos sabés de la Biblia, pero vos no le estás dando importancia a mi palabra. Cuando veo tus relaciones, tampoco te tengo que aprobar, porque has empezado a construir relaciones que están destruyendo tu vida. Tus amistades, de las que estás copiando la moda, el estilo de hablar, el estilo de decidir, la manera de decidir, de donde estás aprendiendo tu manera de conducirte en la vida. Te tengo que desaprobar, porque estás viviendo en un mundo de engaño. Porque estás engañando a los demás para tapar tu pecado. Porque tu vida es una tremenda careta. Y te tengo que desaprobar. Porque finalmente terminaste pensando que yo era como vos. Y no importa que sigas como Elvis, tratando de aprobar al mundo y después orar antes de subir un escenario. A Dios no le importa si vos seguís invocándolo en los momentos difíciles de tu vida. Pero tu corazón no está dispuesto a vivir en santidad. Por eso yo quiero preguntarte una vez más esta mañana. Para terminar este examen, ¿de qué sirve si al final de este examen tus profesores, vos que sos alumno en un instituto bíblico, pueden aprobar tu materia? ¿De qué sirve que tus líderes te aprueben? ¿De qué sirve, vos que estás aquí en el campamento, que los demás, o tus amigos y los demás, te aprueben? Si Dios, que es el único que verdaderamente te conoce, te tiene que desaprobar. Decía Pablo, yo temo que habiendo sido un maestro para otros, yo mismo venga a ser desaprobado. No juegues con el pecado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Inclinamos nuestros rostros, oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo esté aplicando esta palabra a cada corazón. Que las decisiones que podamos tomar a partir de este día sean decisiones de compromiso. no buscando agradar al sistema en el que estamos metidos, sino tratando de agradarte a ti, quien murió y resucitó por nosotros, quien vive para interceder por nosotros y quien nos lleva de triunfo en triunfo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.